Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
No hay duda de que la música es parte fundamental de nuestras vidas y que hace que la vida sea más humana, ¿no? ¿Qué sería nosotros sin la música? Y cómo la música acompaña y moldea a todas las sociedades. En el caso del Uruguay, sin duda, en sus distintas vertientes, la música nos ha ido acompañando desde que nacimos. Y conocer la historia de esas músicas o de esas canciones, que es de lo que vamos a hablar, de estas canciones, puede ser una sorpresa. Y generalmente no conocemos la historia de las canciones. Generalmente conocemos las canciones porque las escuchamos una y mil veces, sobre todo las que forman parte más de nuestra identidad como uruguayos. Entonces, conocer esa historia es un valor y es un aporte, y es lo que contiene este libro que acaba de salir del horno, que editó Fin de Siglo y que se titula No me vengas con historias, una colección de canciones uruguayas que escribió el periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación, compañero y amigo Diego Sass. Bienvenido.
Grande, Mauricio, qué presentación.
¿Cómo andás? Se presentó ayer el libro.
Se presentó ayer, sí, en Agadu, una presentación ahí familiar y de amigos, con el Gonza Delgado como, como orador, y unos videos que acompañaron la presentación a cargo de Camilo, un gran amigo. Mira. Donde lo que hice fue un poco sacar fragmentos de las entrevistas, los audios, ¿no? Fragmentitos de los audios de las entrevistas que les hice a todos estos músicos, ¿no? Las pastillitas bastante jugosas, ¿no? Subtitulados y pues con la canción. Porque a veces también, ¿qué se pierde? Digamos que uno de los grandes desafíos de un escritor es tratar de traducir a letras la intención que le puso al relato el entrevistado, ¿no? Cosa claro. Muy harto difícil.
Claro.
Entonces, ahí tenías la barra pura, ¿no? Las pausas del entrevistado, la entonación, lo que fuera, ¿no? En esos audios complicados para escuchar, ¿no? Porque son audio grabador, de entrevistas hechas en bares, en confiterías, en las casas con perros, con niños, en la vuelta. Pero está, estaba la carne del libro ahí.
Sapo. Este interés tuyo por la historia que hay detrás de cada canción se tradujo en los últimos tiempos en distintas búsquedas que hiciste tanto aquí en la radio, en tu programa Suena Tremendo, como también, ya que nombrabas a Gonzalo Delgado
en el 5,
en TNU.
Ahí está, totalmente, sí. De hecho, en TNU un poco había nacido, la génesis viene de ahí, ¿no? Un ciclo que había hecho de historias de canciones del rock uruguayo.
Hay algunas historias, algunas entrevistas que recogés de acá.
Radio,
Suena Tremendo, otras de la tele y muchas otras especialmente para el libro.
Sí, ¿no? Sí, la mayoría, la digamos clave, que ¿no? Son dos, creo, una de Suena Tremendo, otra de TNU. Algunas que las armé en base a material, igual en todas hay un testimonio propio, ¿no?
Sí.
Pero que en base también a literatura que existe, ¿no? Que hay muchas, ¿no?
También.
Aparece, yo qué sé.
Lógicamente.
Los libros de Guillermo Pellegrino aparecen con frecuencia, de Las Cuevas al Solís de Peláez. Guillermo de Alén Carpinto también, con Razones Locas de Mateo, yo qué sé, hay un bagaje literario interesante en el cual apoyarse, ¿no? Para arrancar con una tarea como esta.
Claro, claro. Vamos a los bifes,
vamos.
Para entrar en una historia. Y arrancamos, si te parece, con Maestro Zitarrosa.
Dale.
¿Puede ser? Flor de
arbolera, novia fiel del payador, permitile a este cantor arrimarse a tu pollera.
Y esta es Sapo la milonga de contrapunto.
Sí, en realidad originalmente esta canción no estaba en la lista de canciones a historiar. Yo quería agarrar la milonga para una niña de Zita Rosa, ¿no? Me interesaba el cómo había sido su creación, me interesaba la campanela esa que suena al principio en una de las versiones, que es como... Es Zita Rosa, escuchás esa guitarra del principio y sabés que estás escuchando Zita Rosa antes que cante, ¿no? Esa campanela era de Hilario Pérez, el primer guitarrero de guitarra principal de Zita Rosa, ¿no? O por lo menos el que le hizo sus mejores grabaciones en el arranque. Entonces fui a entrevistar a Hilario Pérez, que no ha sido muy muy entrevistado, la verdad, y sin embargo él le acompañó el proceso de nacimiento de la carrera de Zita Rosa.
Un hallazgo imperdible en los cuentos.
Sí, un personaje, Hilario Pérez, un personaje. Después otro día hablaremos en extenso sobre él, ¿no? Pero ya que estaba con él, dije, vamos a hablar de la milonga del contrapunto, que fue una canción que Zita Rosa quería hacer algo para la campaña del Frente 71, ¿no? Quería aportar de alguna forma. Y le dijo a Hilario, no sé qué hacer. Hilario le dijo, vamos a hacer un contrapunto. Vos te presentás como el opositor a Pacheco, al gobierno, le caes con todo, y yo lo defiendo desde la posición de una persona del campo, ¿no?
Medio ingenuo
y te cuestiono un poquito. Y ahí la fueron cocinando, ¿no? Y después salieron de gira con el Frente y la tocaron en todas las plazas donde había discursos. Antes estaba la milonga del contrapunto de Zita Rosa y Hilario Pérez, ¿no?
Y la rompieron.
Y en un momento de la gira se baja Hilario Pérez, ¿no? Y queda muy medio en la nebulosa. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué fue que...? Él dice que fue porque Zita Rosa era complicado en el trato también. Dice, pero, bueno, quedó medio abierto ese final.
Ahí nos enteramos también en esa historia, Sapo, de los emprendimientos empresariales de Zita Rosa. ¿Cómo...? En ese momento
se había
grabado con una guata.
La claraboya amarilla. Sí, eso está en el libro de Pellegrino, en el libro de Erro, que son dos biografías que hay de Zita Rosa. Cuentan cómo fue aquel emprendimiento que lo dejó endeudado hasta las patas Zita Rosa, ¿no? Básicamente. Y después le cuestionan que toca en Punta del Este. Y él dice, no, yo toco en Punta del Este porque tengo que pagar este muerto, ¿no? La forma de justificarlo.
Que todavía venía de allí, ¿no? Bueno, vamos a hacer un salto a un clásico de las canciones vinculadas al fútbol, como es Al fondo de la red.
Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho.
Y escuchamos la voz de Mauricio Ubal, en ese momento con Rumbo todavía, ¿sabes?
Sí, la primera versión sale con Rumbo, después él la edita en su primer disco solista, y después hizo otras versiones más de Al fondo de la red. Para mí es la canción dedicada al fútbol, ¿no? Y siempre estaba eso, o yo por lo menos tenía en la vuelta eso de que, por un lado, tenía la sensación de que se le había dedicado a algún jugador en particular. Por otro lado, había escuchado a Ubal diciendo que no, que en realidad no lo quería fijar en ninguna camiseta, ¿no? Y hay un poco de las dos cosas. Hay un par de jugadores que sobrevolaban la época y se filtraron en la letra. Pero en realidad él dice que no, que es un homenaje al fútbol. Al fútbol del domingo, a la inocencia en el fútbol. De hecho, el disparador de la canción es un botija chiquito en la calle con una pelota que le llega hasta la rodilla, ¿no? Porque era muy chiquito, ¿no? Eso fue lo que disparó la letra de esta canción.
Claro, está muy interesante ahí también, porque esto era salida de la dictadura, plena salida. Lo que cuenta, entre otros, Fernando Cabrera, que
es verdad.
Se levantó de la silla donde está sentado tu Sapo hace unos minutos.
Claro,
que todos le buscaban un segundo sentido a la letra. Dice que Cabrera le dijo, ¿pero qué quiere decir?
Muy lindo esto, ¿pero qué quieres decir acá? No, es al fútbol, nada más. No, claro, porque también...
Sencillo y clarito, al fútbol. Ubal,
Rumbo, habían sido músicos que habían trabajado mucho eso, ¿no? Eso de eludir la censura de forma creativa. Pero ya estaba. Ya había una apertura y ya la historia era otra. Era hablar sobre cosas concretas, ¿no? Uh-huh. Por ahí va la historia.
Sapo, tú a todos les preguntabas, creo que a todos, uh-huh, capaz que se me escapa alguno, pero a casi todos también les ibas preguntando cómo envejeció la canción, cómo le pasó el tiempo por arriba, ¿no?
Sí.
¿Por qué te interesaba este tema?
Porque seguramente a muchos músicos algunas canciones los deben dar saturado, ¿no? Porque son como las canciones con las que cargan . Y hay canciones que a veces envejecen mal realmente, ¿no? O sea, las escuchás y su sonido no tiene comparación con lo que se graba ahora. Pero creo que todas esas canciones, en algunas, los propios músicos dicen capaz que la hubiera grabado de nuevo y de mejor forma, pero se conservan bien, ¿no? Me parece que todas las canciones se conservan bien. Quizás capaz que el instrumento hubiera merecido una mejor grabación, y alguna otra más, ¿no? No quería señalar una, pero se me viene esa a la cabeza. Y por eso me interesaba saber de sus autores, cómo la veían, ¿no? Por lo general la siguen tocando, así que envejeció bien.
Claro, claro. Sapo, mira, se nos va el tiempo recién empezamos a hablar. Pero otro, por ejemplo, está muy interesante, que cuenta, y no lo teníamos aquí en la lista, pero en la próxima charla lo vamos a incluir, es lo que cuenta Carlos María Fossati sobre Poncho Blanco, ¿no?
Sí. ¿Cómo? Que le agarraron del copete una vez que quiso no cantarla.
El día que quiso no cantarla, porque ya dijo, un día, por favor, no la voy a cantar. No tuvo suerte.
Lo agarró el representante, el organizador del evento, y dijo, usted sube al escenario porque si no el festival no sigue. Claro. La rompen todos si usted no canta de Poncho Blanco.
Es tremendo eso.
Es tremendo. ¿No? Claro, es un peso, porque ni siquiera es de él, ¿viste? Y sin embargo, a Fossati lo identifican con de Poncho Blanco, ya está. Sí, totalmente.
Una más, ingeniero, ¿podemos una más? Y nos vamos a Los Estómagos, un clásico del rock de los 80. Abril. Y fue un clásico de Los Estómagos.
Sí, esta historia está buenísima. A mí es una historia que yo desconocía por completo y creo que la gente en general no tenía ni idea hasta este libro de por dónde venía la mano, ¿no? Porque el propio Parodi me lo contó, ¿no? Gustavo Parodi, guitarrista de Buitres, antes guitarrista de Estómagos, fue el que la compuso, letra y música. Y una historia personal, ¿no? De amor, una historia de amor, de un corazón roto. Y en este caso, o sea, la letra realmente remite a cosas puntuales de esa relación breve pero muy intensa, ¿no? Habla de, no sé, de Chinaski, habla de que han pintado las paredes, él realmente pintó muchas paredes con el nombre de esta mujer.
Sí, se enloqueció.
Se enloqueció, viste, esas relaciones que te rompen la cabeza. Y bueno, la canalizó a través de una canción que es un hitazo de Estómagos y de las pocas canciones que siguen tocando los Buitres de su época de Estómagos, ¿no?
La última, ultimísima, porque esta habla, es una historia que habla de una canción compuesta, no en un momento como esta, como la de Parodio, con otros que cuentan que así que lo escribieron en un momento de frenesí y en 5 minutos, sino que fue un proceso, que es este clásico de Fernando Cabrera.
No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos.
Bueno, había estado hace un ratito hablando ahora de sus...
No me lo pude cruzar, mirá.
De su último disco. Esto nos remite a tiempos muy anteriores de Cabrera.
Sí, década del 80, ¿no? Y a veces me quedé con las ganas, por ejemplo, de ir y una segunda vuelta de entrevista, ¿no? Con algún autor. Igual más o menos me quedaba la sustancia que quería transmitir en el libro. Cabrera dice que esta canción y otras tantas están dedicadas a una persona, a una misma mujer, ¿no? Y dice que seguramente sus mejores canciones están dedicadas a una misma persona, ¿no? Cosa que también me sorprendió mucho.
Sí.
Y que en el caso particular de La Casa de al Lado, él quería que transmitiera el paso del tiempo. ¿no? Fue una canción larga, con muchos versos, que transmitiera eso, el paso del tiempo.
5 minutos.
5 minutos. Y al final aparece la súplica de nuevo, ¿no? De este, tu amor dame alguna vez, ¿no? O sea, después de todo ese paso de tiempo. Y en el medio están filtrando algunas cosas autobiográficas y otras no, que como dice él, ¿no? Este, son cosas que le bajan y las pone en letra que no tienen nada que ver con la estrofa anterior, ponele, ¿no? Pero también habla mucho de sus influencias como músico. Este, se va, nos fuimos por las ramas,
sí,
con Cabrera ahí.
Sí,
este,
sí.
Que es,
sí.
Es un erudito, Cabrera,
¿no? De allá, sí, admiración, sí, por Dylan.
Totalmente.
Este. Bueno, señores, primera entrega, sí. Primera entrega de esta entrevista a Diego Sass, el Sapo Sass, nuestro compañero de Suena Tremendo, a raíz de este libro. No me vengas con historias, una colección de canciones uruguayas, porque recién arrancamos, Sapo. Merecemos hablar de muchísimas más. Gracias y hasta dentro de un rato.
Gracias a vos, Mauri.